Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Pastor, ¿cuál es mi llamado? Quiero saber cuál es mi ministerio. Abres la Biblia y dice, tu llamado es tener comunión con Cristo. No es una respuesta que la gente quiere escuchar.
¿Qué hacemos frente a los decretos? ¿Decretamos sí. nuestra victoria? ¿Podemos decretar nuestra victoria, Samuel?
Santiago 4 siempre va a ser el antídoto. ¿Hasta qué punto es fe? ¿Hasta qué punto es prudencia? ¿Hasta qué punto puede ser locura? ¿Acaso los actos de fe en la Biblia no también parecían un acto de locura hasta que se cumplió? Entonces no es tan sencillo. Igual que el texto de Proverbios que dice que en la boca está el poder de vida y muerte. Pero ahí está hablando acerca de las relaciones. Proverbios no habla una enseñanza de la oración. Por lo tanto, tienen que saber que es sumamente erróneo, hermenéuticamente hablando, hablando de una interpretación saludable, es erróneo usar un fundamento de una conversación que no tiene que ver con el tema de la oración. Defender nuevas ideas acerca de cómo orar en textos que hablan de otro tema es literalmente tergiversar o manipular lo
Exacto.
que la Biblia quiere decir.
Yo creo que también en algún punto puede llegar a convertirse como en una selección de versos, como si estuviésemos agarrando cartas del horóscopo para combinarlas a nuestro favor.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida está en la casa, mi queridísimo amigo Samuel González. Ahora sí, querido amigo, la audiencia es toda tuya. Puedes saludarle con mucha confianza.
Saludos a todos, feliz tarde, espero se encuentren muy bien.
Bienvenido a la casa, como siempre, mi querido Samuel. Y hoy tenemos un temazo. Dicen por ahí, querido Samuel, dicen por allí que si yo decreto mi bendición llega y la arrebato. ¡Aleluya! Cuéntamelo todo.
Mira, yo una vez estaba en un vuelo a Miami, saliendo de Miami, a 40 minutos en el aire. Comenzó a hacer unos ruidos bastante tétricos. Tú sabes que la cosa está mal porque las azafatas se sientan y corren. Usualmente ellas caminan con calma cuando el avión está
relajado,
bailando samba en el aire. Pero en esa ocasión, lamentablemente, se sentaron con mucha rapidez. Entonces tú sabes que no está bonito.
Resulta que
escuchábamos ruidos de toda clase. El avión, luego de una hora viajando de Miami a Venezuela, da la vuelta y dicen, lo sentimos mucho, tenemos que regresar. El avión tiene algunos errores de cálculo.
Ay, hermano.
Dijeron los pilotos.
Cuando llegamos,
resulta que había unas personas que no son de iglesia, no son muy afines a la iglesia, pero me dijeron algo que se me quedó. Porque dijeron, sí, sabemos que nosotros tenemos que decretar nuestra victoria. Tenemos que decretar nuestra paz, que las cosas que queremos ver. Y bueno, sabemos que eso es real, lo de decretar. Y yo dije, wow, esto no solamente está en la iglesia cristiana, está en todas partes, ¿no?
Y
lo interesante es que cuando vienen cosas que comenzamos a usar en la iglesia, siempre hay que preguntar, ¿desde hace cuánto estamos hablando de esto? ¿Quién lo dijo primero? ¿Por qué no se decía antes? Y cuando hacemos esas preguntas de origen, comenzamos entonces a pulir y a filtrar costumbres que nos damos cuenta al estudiarlo que nunca estuvieron allí. Entonces, ¿por qué defendemos tanto algo?
Lo indefendible.
Se filtró en la iglesia, ¿entiendes?
Claro. Sí, y además que lo mezclamos con teorías todas raras que yo creo que también allí mucho del tema del humanismo, esta corriente del yes you can, del empoderamiento, mucho de lo que nosotros decimos y declaramos. Hay muchos argumentos y muchos libros y estudios todos raros que dicen la ley de atracción atrae las cosas y todo el tema, pero ¿qué dice la Biblia, Samuel, al respecto? Porque probablemente y parte del motivo por el cual nosotros hacemos declaraciones es porque nosotros creemos que estamos usando la fe. Y hasta qué punto, me pregunto yo, y parte de lo que también conversábamos y profundizábamos tú y yo, hasta qué punto la fe y el decreto van de la mano. ¿Esto es bíblico, no es bíblico? ¿Es más bien una mezcla de humanismo con fe, catolicismo, paganismo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? A ver. Sí.
Bueno, la verdad es que es un tema complejo, porque aquí tenemos que aceptar que la iglesia tiene enfoques diferentes, ¿no? Y hay enfoques a los que yo llamo mutaciones, porque ni siquiera son puntos de vista. Ya para mí está tan deformado que son unas mutaciones o iglesias con doctrinas que son mutantes, en verdad. Eso no es ni siquiera un desarrollo de un punto de vista. Eso ya es una tergiversación tan grande que ya no sé si es parte del cuerpo o es un tercer ojo, ¿me entiendes? Que salió por encontrarse con sustancias radioactivas, ¿no? Lo que siempre voy a recomendar es que la solución a todos los enigmas es aprender de la Biblia y de lo que explica literalmente, temáticamente la Biblia. Okay. Es decir, si vas a estudiar cómo orar, y qué es orar y qué no es orar, los modelos de cómo orar y los modelos de cómo no orar, delimitarlo, pues, darle una forma, dibujar bien las líneas de lo que es saludable y lo que no. Tienes que usar textos donde explícitamente se hable de la oración. ¿Cuándo no se habla de la oración? Por ejemplo, cuando Jesús da autoridad a los discípulos para atar y desatar, ya lo hemos mencionado en otras conversaciones, no está hablando acerca del poder de la oración. Su enseñanza titular es sobre la disciplina de la iglesia. Lo pueden leer por ustedes mismos. Ahora, si tú aíslas el texto, va a ver que Jesús está hablando de atar y desatar. Y en la jerga cristiana moderna lo utilizamos como un modismo, un artilugio, ¿sí? Un amuleto en la oración. Decimos para todo, atamos y desatamos. Que sí puede tener su sentido en la parte espiritual del hombre fuerte. Pero no en ese texto donde Jesús habla de atar y desatar, porque está hablando de disciplina. Igual que el texto de Proverbios, que dice que en la boca está el poder de vida y muerte. Pero ahí está hablando acerca de las relaciones. Proverbios no habla una enseñanza de la oración. Por lo tanto, tienen que saber que es sumamente erróneo, hermenéuticamente hablando, hablando de una interpretación saludable, es erróneo usar un fundamento de una conversación que no tiene que ver con el tema de la oración. Defender nuevas ideas acerca de cómo orar en textos que hablan de otro tema es literalmente tergiversar o manipular lo que la Biblia quiere decir.
Yo creo que también en algún punto puede llegar a convertirse como en una selección de versos, como si estuviésemos agarrando cartas del horóscopo para combinarlas a nuestro favor, y nada que ver. ¿Pero qué podemos hacer al respecto, Samuel? Dicen por allí que decretar es más que suficiente para que la bendición suceda y para que el sí y el amén de Dios. Mira el punto al que llegamos, a agarrar versos bíblicos por allá y mezclarlos a nuestra conveniencia. Para que el sí y el amén de Dios hagan posible la bendición. Pero ¿qué hacemos frente a los decretos? ¿Decretamos nuestra victoria? ¿Podemos decretar nuestra victoria, Samuel?
Santiago 4 siempre va a ser el antídoto, ¿no? Para este tipo de ideas. Porque yo en algún momento de mi vida critiqué actos de fe de personas. Pero no me di cuenta que era un acto fariseico el mío. Era muy fariseo. Yo andar menospreciando a gente por su fe. Como por ejemplo, se murió el hijo de una pareja y esa pareja no quería enterrar a su hijo porque decían que iba a resucitar. Es un caso complicado. ¿Hasta qué punto lo llamas loco? ¿Me entiendes? ¿Por qué socavarías la fe de alguien? ¿Hasta qué punto es fe? ¿Hasta qué punto es prudencia? ¿Hasta qué punto puede ser locura? ¿Acaso los actos de fe en la Biblia no también parecían un acto de locura hasta que se cumplió? Entonces no es tan sencillo. La verdad es que hay que tener un balance entre la fe y la humildad. La fe para pedir valiosamente ante Dios. Pero también la humildad de aceptar que solo Dios tiene la última palabra. Mira lo que dice Santiago. Ustedes lo que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos dinero. Es decir, tienen decidido ya el resultado del viaje. Es decir, no solamente aseguro que voy a viajar y no ha pasado, sino que aseguro que los negocios me van a salir bien porque yo digo, ¿sí? Y dice Santiago, ¿cómo pueden hablar así? Cuando ni siquiera saben qué les va a pasar mañana. Su vida es como la niebla, no se dan cuenta. Aparece y luego desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviré y haré tal cosa. Pero a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Mira lo interesante, dice que el que habla y ya determina lo que va a pasar mañana, lamentablemente está hablando con orgullo, como si fuera dueño del futuro. Entonces nos está enseñando que aunque el hombre puede tener fe delante de Dios, también tiene que reconocer su fragilidad delante de Dios. Y que aunque podemos clamar y sabemos que hay gran poder en la oración de los justos, también hay que reconocer que no somos dueños de lo que vaya a pasar. Entonces un balance de la fe y la humildad es un gran antídoto para saber orar con cordura.
Qué brutal está esto. Quizás el tema de la planificación juega, digamos, un papel importante en la fe, porque muchos cristianos, no sé si a lo largo de la historia, pero por lo menos en los últimos años se preguntan, Samuel, yo no sé si tú en algún punto, antes de llegar a esta madurez que tienes ahora, te lo llegaste a preguntar. ¿Es suficiente la fe y el creer y el declarar si Dios quiere o es conformismo? ¿Hasta qué punto la planificación es importante? Y de hecho este es un tema que también voy a tocar este viernes con uno de mis colaboradores acá en la casa, pero ¿hasta qué punto podemos mezclar fe planificación y no necesariamente caer en el conformismo.
Bueno, yo he enseñado esta semana en la iglesia que no hay relación entre ser vago y tener fe, porque la fe siempre nos lleva a tomar riesgos.
Me encanta.
Y nos lleva a lanzarnos por cosas y a estar en la incomodidad y tener cierta zozobra de que estamos en un cierto ambiente de inestabilidad porque estamos tomando riesgos. Entonces la fe siempre tiene que ver con eso, pero okay. Hay un detalle, es lo que pasa con José y sus sueños. Si alguien predica sobre los sueños en un sentido meramente motivacional, puede errar porque José no tenía sus sueños, sino que eran los sueños de Dios. No es lo mismo mis aspiraciones, que yo las busque con fe, mi reino personal, a la perspectiva cristiana de que mi sueño es el sueño de Dios. Es decir, es una visión profética de Dios para mí. O sea, no estoy luchando, y esto es sumamente vital en la vida del cristiano. El cristiano no lucha por sus sueños, sino más bien por los sueños de Dios en él. Y es lo que dice la Biblia en Hebreos de Abraham, que es una frase que a mí de adolescente me marcó mucho y moldeó mi forma de orar.
Claro.
Y es esta que dice en Hebreos capítulo 11, dice que Abraham estaba buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Es decir, él estaba anhelando la ciudad donde el diseñador y el ejecutador de esa ciudad fuese Dios. Entonces la labor del cristiano es tener cuidado entre la confusión entre sus sueños y los sueños de Dios, y más bien orar siempre por la voluntad de Dios, que es mil veces mejor, y buscar por el diseño y la ejecución de Dios en nuestra vida. Aquí hay una frase muy buena que decía: Dios te ama demasiado como para hacer todos tus sueños realidad.
Me encanta. Otra frase que, por cierto, tú me compartiste en cuanto a este tema es de Agustín de Hipona, que dice: Señor, si mis planes no son tus planes, por favor, destrúyelos. Y una frase que tú me compartías a mí es esta, que dice: la voluntad de Dios es un gran misterio. En parte podemos conocerlo, pero en otra no. Eso me... Me explotó un poquito la cabeza. Pero, oh my gosh, ya nos quedan tres minutos. ¿Qué podemos, amigo? Esto es que lo nuestro son series. Esto se va a convertir en una serie.
Wow.
Pero, ¿qué podemos decir respecto a la voluntad de Dios en cuanto al tema de los decretos, como para dejar una breboca hacia la semana siguiente en cuanto a este tema?
Mira, la voluntad de Dios, hemos enseñado varias veces que tiene dos vertientes. Tiene la voluntad de Dios es general para todos los humanos, y hay una voluntad de Dios específica. Es decir, Dios quiere para todo el mundo que sea justo, que sea santo, que seamos piadosos, que seamos fieles, que seamos leales, que seamos pacientes. Es un llamado para todo el mundo. Es más, la palabra tiene un texto hermoso en 1 Corintios 1:9 que dice que fiel es Dios para el cual fuimos llamados a tener comunión con Cristo. Es decir, pastor, ¿cuál es mi llamado? Quiero saber cuál es mi ministerio. Abres la Biblia y dice: tu llamado es tener comunión con Cristo. No es una respuesta que la gente quiere escuchar. Pero tu llamado es tener un carácter que se parezca a Cristo. Ya eso es suficiente trabajo. Pero también hay que reconocer que hay llamados específicos. Porque todos estamos llamados a predicar. Pero, por ejemplo, Pablo estaba llamado a los gentiles. Y otros apóstoles a los judíos. Entonces ya comienzan a haber distinciones y enfoque. Entonces, en ambas tareas, yo debo ser muy hambriento por escuchar a Dios y decirle: Señor, no solo quiero pedirte que hagas tu voluntad en mí, sino que quiero entender y ver y discernir tu voluntad para mí. Porque la palabra dice que la fe y que la voz de Dios no es oscuridad. Quiere decir que no hay confusión. Quiere decir que cuando Dios habla, hay claridad delante de mí. Que sea en medio de la oscuridad, sí, pero no quiere decir que los misterios de Dios sean confusos para la iglesia. Sino más bien que la iglesia tiene que caminar en la claridad de saber a dónde Dios le llamó. Entonces, conocer la voluntad de Dios no tiene que ser algo confuso para nosotros.
Me encanta, eso está demasiado brutal, porque generalmente, como hay tantas voces alrededor y escuchamos tantas voces de hombre y de Dios, entonces allí empieza la confusión. Pero acabas de decir algo claro: la voz de Dios es clara, no es confusa. ¿Por qué entonces el cristiano vive confundido en cuanto a si es Dios o no es Dios? Es mi pregunta, querido. Pero lo vamos a hablar la semana que viene en cuanto al tema de los decretos. Vamos a abrir esta conversación en las redes sociales a ver qué sucede, querido Samuel. Y desde ya, pues, agradecida porque trajiste este tema a la casa, y yo creo que es tan importante, a la luz de la palabra, estar claros de qué es lo que dice Dios. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales, mi querido amigo?
Samuel Habla en Instagram. Vayan para allá y síganos para que puedan continuar viendo todo lo bueno que vamos a compartir. Samuel Habla en Instagram.
Y además, para que se enteren de la mega campaña que se va a lanzar con un proyecto de libros que Es que más, arroba Samuel Habla para que se enteren del tema. Gracias, Samuel, por estar en la casa.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.